Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Domingo, en Radio Universidad de Chile, este espacio de derechos humanos, Palestina por siempre. Hola, Fernando. Fernando Lagos, querido, en todo el tema técnico, en la puesta en el aire de nuestro programa. Hablar de Palestina hoy día es tan doloroso, pero también tan esperanzador cuando hay tanta gente que se la está jugando por un mundo mejor. Hay gente de la calle, no estoy hablando de los grandes poderes. Esos normalmente, no digo todos, miran para el lado, miran para abajo. Se hacen los larry, como se dice. Efectivamente, pero la gente de la calle se manifiesta y estuvimos precisamente con esas personas muy valerosas que se estuvieron manifestando en todo el mundo, en Chile también, en todo nuestro país. Nosotros cubrimos actividades de Santiago el fin de semana pasado, el día sábado en la capital se juntó una gran cantidad de seres humanos que marchamos hasta el Museo de Bellas Artes, desde la estación del metro Salvador en la comuna de Providencia hasta la comuna de Santiago, donde hubo un espectáculo muy emotivo en el Museo de Bellas Artes. Desde el metro ya se sentía el ambiente de apoyo a Palestina y estas fueron las reacciones que captamos para Palestina por siempre.
Vengo a manifestarme porque siento que es imprescindible visibilizar lo que está sucediendo allá. No podemos seguir normalizando el nivel de violencia en contra del pueblo palestino. Es inaceptable que el Estado de Chile no haya cortado relaciones con Israel. Es inaceptable que la humanidad no haya sido capaz de frenar un genocidio de esta naturaleza. Es impresionante y es inaceptable que frente a nuestros ojos inermes podamos estar viendo en directo el mayor infanticidio de la historia. Es inaceptable que un ser como Netanyahu, que estudió en Harvard, que recibió la mejor educación, sea capaz de perpetrar estos atroces crímenes en serie, el mayor asesino en serie de la historia.
Mira, me encuentro aquí en la avenida El Salvador, defendiendo al pueblo palestino, sin perjuicio que mi raza es catalán, pero aquí en la esencia del respeto al ser humano. Aquí se están jugando con la vida de los niños, de las mujeres y los adultos. Y si hay una guerra, que sean entre bandos como ellos, entre juntos. Pero no asesinar, no matar niños. Ya llevamos más de 160.000 muertos en Palestina. Y aquí Estados Unidos y la OTAN, componiendo con todos los países, sobre todo países que son milenarios, no han aportado absolutamente nada y están a expensas de un país que efectivamente es coautor de todos estos asesinatos. Y debiéramos, somos una población de 8.000 personas y debiéramos pararnos casi en todos los continentes en esta tierra para poder parar este genocidio. Esto no se justifica.
¿Estamos? En medio de la manifestación por Palestina estamos con Nelson Haddad, quien ha sido embajador de nuestro país, Chile, en Irak, en Egipto. ¿Dónde más, Nelson?
Jordania y Ecuador.
Bueno, pero ha estado fundamentalmente en el Medio Oriente. Y la pregunta es, ¿quién lo ha hecho mal, Nelson Haddad, para que tengamos este genocidio hoy en Palestina? ¿Quién se ha equivocado aquí?
Yo creo que ha fracasado el sistema internacional.
Pero por algo ha fracasado.
Claro, es por justamente el control que tienen de Naciones Unidas, Estados Unidos y los países europeos, que consideran al pueblo palestino en un enfoque totalmente deshumanizado, de que las vidas de los palestinos no tienen valor.
Pero esa es la pregunta más de fondo, sigo, no quiero filosofar, pero bueno, ¿y por qué se considera las vidas de los palestinos como que no fueran vidas?
Claro, porque los palestinos hoy día están luchando contra un conglomerado colonialista, sionista, del cual no están ajenos las potencias occidentales, especialmente me refiero a Francia, me refiero a Alemania y a Gran Bretaña. Y a Estados Unidos, que le ha entregado un apoyo incondicional histórico, ya sean republicanos o ya sean demócratas. En el fondo es una confabulación contra el pueblo palestino, porque el proyecto sionista implica la limpieza étnica, implica reemplazar al habitante nativo, que es el habitante palestino que ha vivido ancestralmente en Palestina, por colonos judíos para la colonización de la Palestina completa. Ese es el proyecto sionista. Anexionar, eliminar a los palestinos para instalar colonos judíos y anexionar la soberanía de Palestina al Estado de Israel. Y además, el proyecto del Gran Israel implica seguir adelante en la anexión de Israel hacia el Líbano y hacia Siria. Ese es el proyecto histórico del sionismo.
Nelson Haddad, embajador de Chile en distintos países en esta manifestación por Palestina. Muchísimas gracias por este diálogo para Palestina por siempre.
Gracias, César. Muy bien.
Gracias a ti. Yo estoy acá porque tengo mi conexión con Palestina es por el amor que siento por la humanidad, por la rabia también que siento, con los poderes fácticos que están en este minuto permitiendo que esto ocurra, las grandes potencias, porque encuentro inconcebible que a esta altura de la historia se esté masacrando una población, se esté persiguiendo una población de esta manera, a vista y paciencia de todo el mundo y con un orden internacional de leyes que se suponía iban a proteger a toda la humanidad por igual. Eso me tiene profundamente adolorida, decepcionada, enojada, siento sentimientos de impotencia, a veces de desolación incluso. Entonces, venir acá, venir a apoyar, es decir, bueno, no vamos a bajar los brazos, aunque no quiero permitir que este nivel de muerte y de destrucción y de impunidad, de abuso, de poder, conquisten mi corazón, mi conciencia, ¿cachai? Entonces, como que es un acto también de resistencia, decir, no, o sea, no voy a permitir que esto que no puedo hacer, que es estar desde la alta política, ¿no? Porque todos los gobiernos en este minuto están un poco haciendo, no están haciendo suficiente, si no ya no estaría pasando, no están haciendo suficiente. Entonces, desde la ciudadanía, por lo menos como humilde ciudadana, estoy aquí para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo sí veo a los palestinos, sí veo que están siendo objetos de una masacre injusta, o sea, no hay masacres justas, pero de una violencia completamente inmerecida, completamente injusta, cruel, despiadada, que es terrible, es desoladora. Así que por eso estoy acá, porque quiero justicia y libertad.
Frutos secos, los mejores en Mercado La Rueda. Los frutos secos de Mercado La Rueda en Javiera Carrera Sur, número 30, en la comuna de La Reina, ahí a media cuadra del metro Plaza Egaña. Son muy ricos y no es solamente frutos secos lo que tiene Mercado La Rueda. Hay otras cosas, por supuesto.
¡Qué buena noticia para la comunidad de Radio Universidad de Chile! MercadoLaRueda.cl relanzó su página web y para celebrarlo te damos un 15% de descuento durante todo diciembre con el código RUEDA15. En Mercado La Rueda encontrarás pescados, mariscos frescos, congelados de todo tipo, productos de cóctel, café premium, yerba mate, pastas italianas y todo lo necesario para tu despensa. Realizamos despacho a todo Santiago. No esperes más, visita MercadoLaRueda.cl, usa el código RUEDA15, RUEDA15 y disfruta de tu descuento.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Almaza-Emporio, abierto de lunes a domingo. Almaza-Emporio, todo un mundo por descubrir.
Hacemos Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, nuestra red de emisoras también, radioelmue.cl, Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina, y en Radio Voces de Araucarias. Sí, efectivamente, estamos en Palestina, nos interesa estar en Palestina. Somos un programa de derechos humanos, Palestina por siempre. Javier Abueid, politólogo, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada. Javier, un tremendo abrazo para ti.
Gracias y muchos saludos a quienes nos escuchen.
Bueno, inevitable, siempre lo digo y lo mantengo. Que nos hagas un pequeño resumen de la situación hoy en Palestina Ocupada.
Anoche le hice una pregunta similar al corresponsal de la BBC en Jerusalén, John Donison. Exactamente la misma pregunta, porque le hacen la misma pregunta todas las semanas, y la respuesta fue,
la misma.
Muere gente todos los días. Y es la realidad, pero esta última semana en todo caso ha habido algo más de brutalidad, en el sentido de los ataques en contra, sobre todo del hospital Kamal Adwan, también en el norte de Gaza. La situación evidentemente que no solamente no mejora, sino que existen muchas teorías sobre qué es lo que podría pasar, pero sobre el terreno lo que mandan son estos ataques israelíes, lo que es bastante interesante, porque incluso dentro de Israel ya se ha generado una discusión en cuanto a cuál es el objetivo que Israel busca con todos estos crímenes. Bugi Ayalon, por ejemplo, el ex ministro de la ocupación israelí, señaló abiertamente a la prensa israelí que lo que se está llevando a cabo acá es una limpieza étnica, lo que evidentemente hizo que el gobierno israelí se molestase bastante, que lo llamasen a disculparse, pero él no se disculpó. Él no es un pacifista, él no viene de ningún sector de la izquierda israelí, él viene de la derecha, y de una derecha bastante fuerte. Él, si no está en el gobierno, es simplemente por un tema personal con Benjamín Netanyahu.
¿Y por qué hace esa declaración, entonces, crees tú, Javier Abueid? ¿Por qué crees tú que el ex ministro de Defensa de Israel dice que lo que está haciendo Israel es un genocidio y no se retracta? ¿Por qué crees tú? ¿Qué busca?
Él no dijo un genocidio, él dijo limpieza étnica. Pero yo creo que lo acá, bueno, primero estaba hablando en hebreo, en un medio israelí, y yo creo que ya hay ciertos israelíes que, independiente de su posición política, es decir, independiente de que si es que ellos están a favor o no de un Estado palestino, los que están a favor de un Estado palestino se pueden contar prácticamente, digamos, con una, menos que una calculadora, digamos, ¿no? es un número bastante bajo, pero da lo mismo. Independiente de cuál es su postura en relación a lo que sucede acá, yo creo que hay muchos que son gente que ha demostrado durante la historia tener algo más de capacidad intelectual que la gente que está hoy en día liderando en Israel, y que la prensa israelí, que en su gran mayoría es partícipe de lo que está pasando en Gaza, es partícipe de ese genocidio y es cómplice, y que no muestra lo que está pasando. Entonces, a mí me da la impresión que es lo que busca decir, miren, nosotros podemos estar haciendo esto o lo otro, pero el objetivo del objetivo que se había dicho de la guerra era uno, y lo que se está haciendo en esto es otro. Y acá lo que se está haciendo, o todo parece indicar, de que lo que se está avanzando es hacia una limpieza étnica en el norte de Gaza, en el contexto de este genocidio, para llevar a cabo la implementación de la colonización del territorio, que es algo que Israel ha dicho formalmente que ha negado, pero sobre el terreno no ha cambiado bastante. Lo que ha demostrado Israel durante todos estos días es simplemente, estos meses, este año, que era, una vez más lo reiteramos, que los límites no existen, las luces rojas no existen, las líneas rojas no existen. Entonces, cuando un extremista israelí representado en el gobierno dice vamos a poner colonias en Gaza, hay que escucharlos, porque hacia ahí es donde se va.
Bueno, el exministro de Defensa de Israel, el señor Moshe Yalon, dice que aquí lo que se está haciendo, como señalas tú, Javier, es una limpieza étnica. Pero lo que sí dice Amnistía Internacional es que aquí hay un genocidio. Una vez más lo ha reiterado.
Así es. Y no solo Amnistía Internacional. Yo creo que esto también es importante de señalar, no solo Amnistía Internacional. Acá claramente hay un genocidio. Yo no conozco ningún experto en genocidio, digamos, que tenga carácter internacional relevante, que al siendo preguntado haya descartado que hay un genocidio. Acá Israel descarta que hay un genocidio, pero uno se puede poner a pensar, de hecho, sacando a Hamas de lado y sacando a Gaza de lado, ¿Y lo que pasa en Cisjordania qué? Digamos, los ataques constantes en Cisjordania qué, los muertos constantes en Cisjordania qué, acá no gobierna Hamas. Entonces, esto claramente que lo dijimos desde un comienzo, esto no es un ataque en contra de Hamas, es un ataque en contra del pueblo palestino. Es más, yo creo que si vamos atrás en los programas, íbamos probablemente a octubre del año 2023, nos vamos a encontrar con que ya en ese momento era muy sencillo analizar qué es lo que iba a pasar. Anunciábamos que iban a haber decenas de miles de muertos, señalábamos de que esto era un intento de Benjamín Netanyahu de cambiar la situación sobre el terreno, que esto era un ataque en contra de todo el pueblo palestino. Acá, claro, ¿qué es lo que ha cambiado radicalmente durante este más de año? Es que esto ya ha tomado una dimensión regional. Es una cosa ya que tiene que ver con el Líbano. Bueno, están los eventos en Siria, que algunos los vinculan, otros no tanto, pero hay un cambio regional importante a puertas, a prácticamente un mes, de que el presidente Donald Trump asuma los Estados Unidos.
Donald Trump, precisamente que para incendiar más la situación, estamos dialogando con nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, el cientista político Javier Abouid, ha señalado en los últimos días que Medio Oriente se va a convertir en un infierno nunca antes visto si no liberan a los rehenes israelíes el grupo Hamas. ¿Qué tipo de declaraciones son? Bueno, aquí te voy a preguntar que se olvidó de los 10.000 detenidos políticos que hay en Palestina o algo por el estilo. Eso no está en su mirada, digamos.
Es su estilo, y es el estilo que, digamos, puede estar mucho más cerca de la gente de lo que uno cree, ¿no? Porque es un estilo que aborda bastante, digamos, los populismos de derechas, y eso no es algo que suceda solamente en Estados Unidos. Muy cerca de Chile está el caso de Argentina, el presidente Javier Milei, por ejemplo, que ha cambiado radicalmente no solamente la política económica, sino que también la política internacional de Argentina. Argentina hoy votó la semana pasada por primera vez en contra del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Primera vez que lo hace.
No te puedo creer.
Digamos,
mira.
Se aisló, digamos, votó junto con Micronesia, con Tuvalu, Islas Marshall, Estados Unidos, Israel, Argentina, algún país más. Esos son los que votan en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, cuando incluso países como Australia, por ejemplo, que es muy pro-israelí, históricamente, ha cambiado su voto y ha votado a favor del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Algo muy básico, una resolución muy básica. Y es la lógica un poco de estos populismos. Yo creo, yo personalmente creo de que la gente no entiende, especula bastante qué es lo que podría hacer Trump, y claro, él es impredecible, puede que algo salga del presidente Trump, pero yo creo que en vista de lo que hizo con anterioridad, las lógicas utilizadas con anterioridad y esta clase de declaraciones, queda de manifiesto que para el mundo no es una muy buena noticia lo que va a ocurrir desde el 20 de enero en adelante.
¿Qué es la autodeterminación? Aunque parezca muy obvia la pregunta del pueblo palestino. En medio de una ocupación, ¿qué es cuando los países, como votó Naciones Unidas recién y lo ha hecho tanto tiempo, vota en un 95% los países de Naciones Unidas que están de acuerdo con el Estado palestino con su autodeterminación? ¿Qué viene a ser eso en este contexto de ocupación, Javier Abouid, desde Palestina?
Bueno, ellos hablan del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. El derecho a la autodeterminación va más allá del Estado. El derecho a la autodeterminación tiene que ver con el derecho que tiene natural que tiene cada pueblo a poder decidir por sí mismo. Por eso se llama autodeterminación. Tú te autodeterminas. Y eso es algo que va, es un derecho, digamos, de lo más sagrado, de lo más básico, y es precisamente lo que al pueblo palestino se le ha negado, no desde 1967, no de 1948 con la creación de Israel, sino que desde 1917 con la declaración Balfour. De hecho, incluso la potencia mandataria británica, Gran Bretaña, cuando se involucra en esto y decide regalarle Palestina, que no les pertenecía al movimiento sionista, que no eran de acá, señalan abiertamente, digamos, las discusiones internas de que el gran problema que ellos tienen, lo decía Lord Balfour puntualmente, era de que ellos completamente niegan el derecho a la autodeterminación de la población que vive en Palestina. Y entonces es en la base de la injusticia que hemos vivido en Palestina por más de un siglo, está el negar el derecho a la autodeterminación palestina.
Cuando se habla, Javier, a ver, trata de seguirme el hilo de mi reflexión. Se habla de limpieza étnica, se habla de genocidio, se habla de puras cosas que son atroces. Tú estás viviendo precisamente en este país ocupado que se llama Palestina. ¿Qué pasa con la calle Palestina? ¿Qué pasa con Cisjordania? Cuando estos términos se repiten, ¿cómo va calando esto? ¿Cómo va entrando en el interior de cada uno de los habitantes de Palestina en sus conversaciones diarias? ¿Se elude el tema? ¿Uno se da cuenta de la realidad brutal que está viviendo? Por lo menos desde tu experiencia.
¿Cómo se puede eludir el tema? Si uno vive bajo ocupación. O sea, no. O sea, con todo respeto, no entiendo mucho la pregunta, digamos, porque acá estamos viviendo de que acá se vive bajo ocupación. Todos los aspectos de la vida están controlados por Israel. Vemos a los soldados israelíes en nuestras calles todos los días. O sea, ¿cómo evitar? Ahora, distinto sería preguntar cuáles son las clases de formas o...
¿Cuál es el efecto? Lo que yo te quise preguntar, Javier, es cuál es el efecto que eso genera en personas, como el caso tuyo, por ejemplo. Eso es lo que te quise decir.
El efecto es total. Pero es que eso es lo que voy, digamos, si la gente... Yo no... A mí a lo mejor me cuesta mucho hablar con peras y manzanas. Pero porque entender lo que significa vivir bajo una ocupación extranjera, donde hay una potencia extranjera que controla todos los aspectos de nuestra vida, todos. Cuánta agua entra, cuánta agua no, los productos que pueden ingresar o no, dónde podemos ir, dónde podemos rezar, con qué nos podemos casar, cuándo podemos viajar, es todo. Y más encima, si nos queremos desplazar de ciudad en ciudad, tenemos que verle en la cara y esperar las humillaciones que recibimos en cada puesto de control. Por encima del hecho de que todos los días ingresan a nuestras ciudades y que detengan gente, en su gran mayoría, sin ningún cargo en su contra, y que los mantengan por meses en condiciones infrahumanas. A los presos políticos palestinos hoy en día prácticamente no se les permite ducharse. Tienen celdas para 6 personas con 20, 25 internos, prisioneros políticos. Entonces, digamos, y los números también hacen que prácticamente, si no todas las familias, por lo menos todos los barrios tengan alguien, que conozcan a alguien que está en esa situación, en cárceles que se aplica la tortura, en cárceles donde regularmente mueren palestinos por la tortura y por la negligencia médica. Esa es la realidad que estamos viviendo acá.
Javier Aboit, desde Palestina Ocupada, en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Cuando tú dices, es bueno aclararlo, hasta la ocupación israelí controla hasta con quién nos podemos o no casar. ¿Cómo es eso?
Claro, porque en Israel existe una ley que es la ley de ciudadanía, que establece de que la reunificación familiar en el caso de los palestinos no se puede realizar. Entonces, por ejemplo, si es que un palestino de Ramallah se quiere casar con alguien de Cisjordania, está bien. Digamos, se puede hacer. Israel, en teoría, no podría controlar mucho. A pesar de que, por ejemplo, si es que uno tiene una cédula de identidad que dice Ramallah, y uno se casa con una persona con una cédula de identidad que dice Jenin, por dar un ejemplo, y esa pareja está volviendo a la casa en Ramallah, y toparan en un checkpoint en la noche, y ver la cédula de identidad, un soldado perfectamente puede decir, pero usted dice Jenin acá, ¿por qué usted está en Ramallah? Y probablemente no permitir que esa persona entre en Ramallah. Esos casos se han dado. Pero, por ejemplo, si es que una persona se quiere casar con alguien de Jerusalén, anexionado a Israel, eso ya, según esta ley, la reunificación familiar no se puede llevar a cabo. Con algún palestino con ciudadanía israelí tampoco, que es parte de la discriminación sistemática que los palestinos ciudadanos de Israel viven por parte de el régimen israelí.
Y en ese contexto...
Y ni siquiera hablar, perdón, de que si es que alguien se enamora de alguien que vive afuera. O sea, eso ya es prácticamente imposible. Hay muchos casos de gente que o termina yéndose o terminan ingresando, por ejemplo, con un visado de turista y se quedan más arriba, pero perdón, es un visado de turista palestina, esto no es Israel.
Eso significa que si tú te casaras con una persona, una ciudadana chilena, por ejemplo, ¿cuál sería la situación ahí si tú quisieras casarte?
Bueno, hay un caso, la verdad no prefiero no hablar del caso en particular porque para no perjudicarlo a ellos en materia de seguridad, pero sería muy difícil porque esa persona podría ingresar acá con un visado de turista, pero después uno cómo puede generar una vida.
Se lo van renovando cada 3 meses de acuerdo a lo que ellos decidan. Se portó bien, se portó mal, estuvo en esto, no estuvo
claro,
en
esto. Claro, o a lo mejor le pueden dar 6 meses, o a lo mejor le pueden dar un año y después. O sea, sí, el tema es que yo soy ciudadano palestino, yo debería tener un gobierno palestino que pudiese emitir esa clase de documentos. No puede sin la autorización israelí.
En ese contexto que tú dices, Javier, ¿cómo entender o cómo profundizar en lo que leías en los últimos días, la reunión que han tenido los máximos grupos políticos palestinos, que es Hamas y Al-Fatah, en Egipto, para proyectar el futuro precisamente de la franja de Gaza ocupada también por la potencia genocida de Israel?
La verdad, no sé cómo leer lo que sucedió en el Cairo. Se dice que se logró un acuerdo. Yo personalmente no creo que ese acuerdo se vaya a implementar, por lo menos en estos momentos. Lo importante es que hay voluntad de diálogo y que se entienda que la unidad nacional palestina es lo más importante y que hayan elecciones en Palestina es importante y renovar la legitimidad palestina es muy importante. Y eso se puede lograr solamente si es que hay un diálogo que incluye a todas las facciones palestinas. Por ese lado, lo ocurrió en el Cairo es positivo. El problema es que estamos en una situación de genocidio. Estamos en un avance brutal por parte de la política de ocupación colonial israelí y se requiere bastante más de los políticos palestinos que solamente esa clase de declaraciones.
Estamos dialogando, reitero, para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile con Javier Abuey. Tú viviste gran parte de tu vida, por lo menos cerca de la mitad de tu vida acá en Chile, si no me equivoco, Javier. Entonces es válido preguntarte, ¿conoces la realidad del país en gran medida? No sé si te has enterado, me imagino que sí, leyendo las noticias internacionales, etcétera, de lo que fue el cambio de nombre de la calle República de Israel en la comuna de Ñuñoa, que vuelve a cómo se llamaba el año 1959, Nueva Ñuñoa. Y acá, obviamente, esto ha causado distintos puntos de vista. Y tú me entiendes. Entonces la prensa va por un lado, salen algunas personas tuiteando. En un proceso que viene hace bastante tiempo, quiero decirlo, ¿ah? Quiero decirlo, yo como vecino de la comuna de Ñuñoa, un proceso que viene hace bastante tiempo y no es una cosa de dejar ningún tipo de amarre, como señaló el nuevo alcalde de la comuna de Ñuñoa, el señor Sebastián Sichel. Yo estuve en varias reuniones durante todo el año 2024 donde se le consultaba a los vecinos y vecinas y eso precisamente fue una petición de vecinas y vecinos de la comuna de Ñuñoa. Pero me interesa tu punto de vista.
Yo no sé hasta cuándo se le tiene que dar a Israel la luz verde de hacer lo que quiera sin que reciba sanción alguna. Y yo personalmente creo de que esa calle nunca se debió haber nombrado. Es más, Chile le regaló esa calle a una ministra de carácter genocida como fue Golda Meir, primer ministro israelí, que es una de las personas más racistas que ha pasado por la primera magistratura de Israel, cuando visitó Chile. El racismo de la señora Meir es una cosa impresionante. Yo me acuerdo, yo estaba en primer año de ciencia política y nos pasaron en algunos temas de género y política a Golda Meir como una gran estadista. Entonces yo levanté la mano y dije, bueno, es porque es mujer. Si una mujer también puede ser genocida. Entonces Golda Meir, digamos, tiene una calle, por lo demás, la señora Meir, si no me equivoco, la comuna de Las Condes. Creo realmente que desde esa perspectiva hay un problema muy grande, de que esto incluso puede generar polémica. Yo creo que la comuna de Ñuñoa es una comuna que ha recibido mucha gente a través de la historia. Y claro, yo vi algunos comentarios. Por ejemplo, para variar, la señora Politzer estaba enojada. Y ponía algo así como que esto es un acto en contra de los judíos que vivieron en Ñuñoa. Yo creo que en Ñuñoa, históricamente, han habido judíos que han vivido ahí. Si no me equivoco, no llegaron desde Palestina. Sobrevivientes del Holocausto, y acá no se cambió la calle Mártires de Auschwitz o la calle Maimónides, no se cambió una calle con connotación religiosa, se cambió una calle con connotación política, porque en Ñuñoa también llegaron palestinos expulsados de su tierra, y tener que convivir con una calle que es el símbolo de esa expulsión y limpieza étnica, yo creo que no era lo más sencillo. Por ende, acá yo personalmente, sin querer involucrarme en los temas internos ni de Chile ni de la comuna de Ñuñoa, aplaudo abiertamente que se haya cambiado el nombre. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor se podría haber nombrado la calle con algún nombre de alguna personalidad judía de Ñuñoa, que se entienda de que esto no es un tema contra los judíos, digamos, aunque a pesar de esto, igual creo que toda la lógica y el hecho que incluso el único concejal judío del Consejo Municipal de Ñuñoa haya votado a favor de cambiar el nombre demuestra de que esto es un tema político en un tema religioso.
Yo no sé si vive en la comuna de Ñuñoa o no, pero el arquitecto Miguel Launer, por ejemplo, yo hubiese estado muy contento que la calle se llamara Miguel Launer, por decirte cualquier cosa, en mi caso, como chileno de ascendencia palestina. Javier. No,
y Diana Arón,
hay
bastantes nombres que
se podrían, indudable.
Hay bastantes nombres que se podrían haber utilizado, pero esto va más allá. Es decir, yo vi un político chileno que hizo un comentario en redes sociales en contra del cambio. Y como lo conozco, lo llamé. Entonces me decía, pero yo he votado a favor de todos los proyectos de acuerdo en contra de las masacres en Palestina. Y yo creo en dos estados, pero yo no creo que vaya a ayudar a Palestina a desconocer Israel. Digo, pero si Israel es el que desconoce a Palestina, Israel es el que está en contra de una solución. Entonces, ¿hasta cuándo hay que esperar que Israel se le ocurra que tiene que acabar con la ocupación? O sea, yo considero de que esto es una posición bastante lógica en el contexto de un genocidio, que Israel entienda que va a continuar pagando un precio, que si es que los gobiernos no toman acciones, como la Corte Internacional de Justicia señaló que debían tomar, la sociedad civil lo va a hacer por su lado, y es completamente legítimo ese cambio. Yo personalmente creo que si es que de algo se deberían preocupar la gente en Chile, estos que dicen que no hay que importar el conflicto, cosas así, a ver qué pasa con el Fondo Nacional Judío en Chile, que recolecta dinero para trabajos en territorios ocupados, por ejemplo. Yo creo que eso es bastante más preocupante que el cambio de una calle después del asesinato de 17.000 niños en el marco de un genocidio en Gaza.
Seguramente la señora Pollice no va a tuitear eso. En todo caso, quiero aclarar que don Miguel Launer está, para suerte nuestra, está vivo, ¿eh? Es Premio Nacional de Arquitectura y tiene, si no me equivoco, Miguel debe tener unos 93, 94 años. Javier, te llevo algo que...
No, pero yo quiero decir una cosa.
Por favor.
Porque particularmente sobre la señora Pollice, porque se ha convertido en una persona que luchó contra la dictadura en Chile, se ha convertido en una máquina de desinformación y ha mostrado lo que ella realmente representa. Porque uno, la verdad, a lo mejor en algún momento pudo haber tenido más tolerancia, no en el contexto de un genocidio.
Exacto.
La gente que dice de que la vida del 6 de octubre del 2023 estaba bien y que todos los problemas comenzaron el 7 de octubre, ese es un problema. Porque el 6 de octubre el pueblo palestino estaba bajo ocupación y en Gaza, y en Cisjordania, y en Jerusalén, y en los campos de refugiados en el Líbano, en Siria. O sea, quien tenga la tolerancia de señalar de que la vida de los palestinos y palestinas estaba bien y que todo el problema es este, y de desinformar utilizando el elemento del antisemitismo, Israel y sus seguidores están vaciando de cualquier significado términos tan importantes como el antisemitismo, como el terrorismo y como la paz. Los vacían de cualquier significado. Y dentro de eso la señora Pollitzer cumple su rol. Ahora, me da la impresión que es un rol bastante minoritario. Me da la impresión que en Chile no mucha gente escucha esas posiciones, pero creo que es importante entender de que en este momento, en el contexto de un genocidio, quienes no están dispuestos a tomar acción para parar ese genocidio, sea donde sea el genocidio y sea contra quien sea, van a ser recordados por la historia. Y yo creo que la señora Pollitzer va a ser recordada en Chile como una persona que, en el momento que se tenía que decidir si estar a favor de un genocidio o no, decidió por lo menos callar.
Javier, lo que te quería consultar, porque sé que también estás involucrado en temas del deporte hoy día en Palestina, la selección femenina palestina, no sé si la adulta o de sus series menores, ha estado participando en un campeonato en Jordania, parece que con resultados alentadores, porque Palestina sigue viviendo, a pesar de todo, a pesar del genocidio, a pesar de la limpieza étnica, Palestina sigue viviendo. Cuéntanos de eso, por favor.
Claro. Uno, para poder hacer una selección deportiva palestina, tiene que ser muy creativo, porque el deporte en Palestina prácticamente no existe debido a la ocupación. Hay que traer mucha gente de afuera, y entre ellos se trae gente de Chile. La selección femenina palestina, de hecho, la selección adulta y la sub-20 jugaron en esta fecha FIFA en paralelo, y en las dos selecciones hubo dos jugadoras de Chile. En Doha, en Qatar, se jugaron dos partidos amistosos contra Arabia Saudita. Se ganó uno y se perdió el otro, y ahí jugó Florencia Saavedra Sabat, exjugadora de Universidad Católica, que hoy día juega en los Estados Unidos. Y en el torneo de Asia Occidental, que se juega en Aqaba, allá en esa hermosa ciudad jordana del Mar Rojo, Todavía están, bueno, en el momento que estamos grabando ahora, en una hora más se juega si es que Palestina puede ser campeón o no, pero nos ha ido bastante bien jugando en un torneo de 5 equipos, incluyendo Líbano, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Palestina. Hasta el momento se le ganó a Arabia Saudita, se empató con el Líbano, que es una selección muy potente, se perdió con Siria y ahí ha jugado todos los minutos Rania Sansur, que es jugadora de Audax Italiano. Así es que, digamos, bastante bien, han representado a Palestina con bastante orgullo, pero desarrollar el deporte es muy difícil en estas condiciones. Uno lo máximo que puede aspirar es atraer jugadores desde afuera para poder generar, digamos, un buen equipo. Pero todo el trabajo de divisiones inferiores es prácticamente imposible poder realizarlo de esta forma. Recordemos que las fuerzas de ocupación israelíes ingresaron esta semana en el campo de refugiados de Aida y encontraron muy peligrosas unas camisetas que donó Palestino al equipo de fútbol de niños del campo de refugiados de Aida y las robaron. Entonces, nosotros tenemos casos de chicos de la selección palestina, de los sub-17 de Palestina, que yendo a entrenar les han visto los uniformes y los han golpeado. Los casos los tenemos. Han sido informados a FIFA, que FIFA no gana, es otra cosa. Entonces, digamos, el fútbol parece ser para algunos cualquier elemento de identidad palestina, la bandera, la camiseta de Palestino, la camiseta de la selección de Palestina parece ser un problema, pero por lo menos con jugadoras que han venido de muchos países, no solamente de Chile, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Suecia, del Líbano y de Chile. Yo creo que se ha hecho una campaña más que decente y podríamos aspirar incluso a algo mejor.
O sea, los soldados de la ocupación israelí, además de criminales, son ladrones. Claro, pues. Robándose las camisetas de palestino, por ejemplo.
O sea, pero la camiseta de Palestina es lo de menos, porque
Se entiende.
el robo ha sido una cosa sistemática desde el año 48. Robo de libros, robo de pinturas, robo de. Porque, digamos, algunos piensan que cuando Israel ocupó. Yo me acuerdo una vez en mi universidad, en la Diego Portales, el que era embajador de Palestina en ese tiempo, Sabri Atiyeh, y fue a dar una clase. Y algunos estudiantes sionistas le querían hacer preguntas, digamos, para hacerse inteligente. Entonces se pusieron a hablar de la tierra prometida, de que esta tierra se la ha prometido Dios. Podemos conversar en otro programa sobre eso. Y la respuesta que el embajador me dice, bueno, ¿y si les prometió la tierra? ¿Se las prometió amoblada también, con casa y con muebles y con todo listo? O sea, el robo ha sido una cosa constante, constante. Y que se roben las camisetas de palestinos, a lo mejor las estarán revendiendo,
Javier Abouid,
no sé.
politólogo, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, estuvo aquí en Palestina por siempre y en nuestra red de emisoras radioolmue.cl, Radio Cultura 94.3 FM en Santa Fe, Argentina, y en Radio Voces de Araucaria, sino donde se come rico, Javier, en el Rincón Árabe, ¿eh? ¿Tú lo conociste el Rincón Árabe aquí en Chile? Juan Enrique Concha 55. ¿No lo conociste? A la vueltecita de la
Pero
Fuente
sí.
Suiza. Ahí
Pero
la
si es
como
en
un año.
Mazarín,
Ah, no, hace Mazarín. Ojitas espectaculares, hojitas de parra, los chaguarmas. No, Juan Enrique Concha 55. Hoy domingo, cuando está saliendo esta entrevista, abren hasta las 4 de la tarde, www.elrinconarabe.cl. Eso.
bueno, yo antes de terminar, y ya que se habló de comida, yo esta semana conversé con una persona a la cual le tengo mucha admiración, que es el padre Gabriel Romanelli, que es el padre de la Iglesia Católica en Gaza. La primera cosa que yo siempre le pregunto es, padre, ¿qué comió hoy? Y la verdad, teniendo algo más de alimentos porque han podido guardar bien, lo que me cuenta es una cosa para ponerse a llorar. Entonces, ahora que los que somos creyentes ya hemos comenzado el periodo anterior a la Navidad, yo creo que para los que sean creyentes también, llamarlos a rezar y acordarse las oraciones por la gente que está muriendo de hambre en este momento en Gaza, y en este caso particularmente por las 600 personas que están en el convento de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, y en la Iglesia de San Porfirio también en Gaza.
Todo mi cariño para ti y para el pueblo palestino. Desde Palestina Ocupada, Javier Abouaid. Un abrazo.
fuego más sanguinario ha apagado tus colores. Te empeñas en existir. Palestina, son tus niños, brotes verdes del desierto que conocen el heroico camino a la libertad. Tus mujeres, Palestina, son la escuela del coraje. Va en su vientre la semilla, resistencia y rebeldía. Palestina vencerás. Palestina vencerás. Eres la flor más porfiada, tus raíces han regado y nutrido la sangre de tus caídos. No, no han podido abatirte ni con el metal más duro. Cada fuego que tú enciendes muestra el camino seguro. Tu victoria inevitable, cuando llegue el momento, las balas que te disparan las contestarán.
Camilo Brodsky dejó de ser concejal en la comuna de Ñuñoa recién, bueno, hubo cambio de administración, pero él estuvo en todo el proceso. Él es, bueno, es parte de la comunidad judía de nuestro país. Él fue de las personas que votó a favor del cambio de nombre de la calle República de Israel en la comuna de Ñuñoa por el de que vuelva a tener su nombre original, el de Nueva Ñuñoa. Nos entrega sus razones respecto a lo que fue todo este proceso y por qué el cambio de nombre que él apoya. Camilo Brodsky está en Palestina por siempre.
Hola César, ¿qué tal? Oye, primero que nada saludar a los auditores y las auditoras del programa, mandarles muchos cariños y nada, pues acá a disposición tuya.
No, la introducción que yo hacía, Camilo, o sea, tú como ex concejal de Ñuñoa, me imagino te sientes aludido por lo que dijo el nuevo alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, respecto a este cambio de nombre de la calle, ¿no es cierto? Que lo dejaron amarrado, que aquí no se le consultó a la gente, que tendría que haber votado el nuevo consejo y no ustedes. ¿Qué había que señalar?
Mira, yo creo que ahí hay un tema de que el alcalde Sichel, yo creo que puede que esté mal informado, porque efectivamente no solo se hicieron consultas, hubo una audiencia pública con una alta participación que fue solicitada por cerca de 300 vecinos de la comuna, varias de las juntas de vecinos involucradas en el sector donde está la ex calle República de Israel, apoyaban la moción, digamos. Y esto de que esto se dejó amarrado, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un error en la concepción de lo que es la democracia. Nosotros ejercimos nuestros cargos hasta el día 6, que es cuando asumieron las nuevas autoridades, y este es un proceso que viene de larga data, digamos. O sea, y nosotros no podemos dilatar más un proceso, porque además hay plazos legales que corrían después de la audiencia pública. Hay por ley, tienen que pasar 20 días para que la alcaldía dé respuesta a lo que se solicita o consultan los vecinos en cualquier audiencia pública. Y ese plazo estaba corriendo, ya estaba, por eso se hizo llegar la alcaldesa, hizo llegar la ex alcaldesa Río, hizo llegar al COSOC, al Consejo de la Sociedad Civil, esta propuesta, el COSOC, que reúne a todas las, que el Consejo, precisamente la Organización de la Sociedad Civil de la Comuna, revisó la propuesta, la aprobó, la respaldó, y después de eso, porque ese es el mecanismo legal, después de eso tiene que llegar al Consejo para ser votado. Por lo tanto, acá lo que se hizo fue, lisillamente, seguir los pasos que dicta la norma con respecto al cambio de nombres de CAE de bienes nacionales de uso público, que está contenido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Entonces, me parece un poco antojadizo. Yo entiendo que el sector que representa a Sichel no está muy muy contento, muy satisfecho, digamos, con este cambio, pero acusar dolos en la ley o que hay amarres, en realidad me parece un poco desproporcionado, digamos, porque de hecho esto se aprobó por parte de los sectores, con el apoyo de CIMI y todo, pero por parte de los sectores precisamente que no son dados a las leyes de amarre, a diferencia del sector que apoyó al alcalde Sichel, digamos.
Entre las razones que dio el nuevo alcalde de Ñuñoa, el señor Sebastián Sichel, dijo que a los vecinos, como que fuéramos simplemente máquinas, creo yo, ¿eh? No tuviésemos una otra cosa. A los vecinos no les importa cuando están sacando, cuando le hacen un portonazo, cómo se llame la calle, ¿no es cierto? No les importa esto. Y segundo, que no hay que exportar ningún conflicto extranjero a Chile.
No sé. Sí, bueno, a mí, yo creo que ahí hay un tema también que tiene que ver con que, no sé si el alcalde se dará cuenta que uno igual puede caminar y mascar chicle, digamos, o sea, impulsar políticas de seguridad, mejorar esa situación en un clima en general en que esté más uno en la agenda, no es óbice para abordar este otro tipo de temas que en este caso tiene que ver con un acto simbólico, sin lugar a dudas, no va a cambiar la situación en Medio Oriente ni va a detener el genocidio que es víctima del pueblo palestino, el cambio del nombre de una calle, pero sí, desde mi perspectiva al menos, yo creo que desde la perspectiva de las concejalías que respaldaron esta iniciativa, es sí un pasito para fortalecer también nuestra humanidad. O sea, en ese sentido, esto no va a cambiar, como te digo, la situación en Medio Oriente, pero sí es una señal de que un Estado que está cometiendo genocidio no merece ningún tipo de homenaje, porque es oprobioso para la comuna, me parece que es oprobioso para el país.
Camilo Brodsky es ex concejal de la comuna de Ñuñoa, dialogó aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Un tremendo abrazo para ti, Camilo.
Un abrazo, César. Saludos.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Quien estuvo también presente cuando se aprobó el cambio de nombre de calle República de Israel por el de Nueva Ñuñoa es la periodista tan comprometida con los derechos humanos, pertenece al Comité Humanitario por Palestina, me refiero a Paulina Acevedo. La querida Paulina Acevedo también nos entrega su punto de vista de este cambio de nombre de la calle República de Israel por Nueva Ñuñoa. Aquí lo hace, en Palestina por Siempre.
Un gran abrazo, César, y por supuesto también a todos los auditores y auditoras de Palestina por Siempre. La emoción aún se siente, aunque ya ha pasado algunos días desde esta concreción finalmente de la restitución, porque así hay que decirlo, del nombre que originalmente tenía la calle República de Israel, que es Nueva Ñuñoa. Por lo tanto, no solamente es una acción que contraviene y cuestiona el genocidio en Gaza y en Palestina, sino que también es una reivindicación patrimonial, y así se hizo ver en la sesión de lo que era el nombre histórico de esa calle. Así es que muy contentos, por supuesto, vecinas y vecinos, y también hay que decirlo al Consejo, hubo un solo voto en contra, y eso muestra la certeza que había en el Consejo luego de una gran y larga deliberación, también de tener informes técnicos que apoyaran tanto legalmente como a partir de los propios reglamentos que esta decisión estuviera a fin.
Paulina, ¿qué te pareció a ti el día miércoles cuando estuviste presente en dicha reunión en la comuna de Ñuñoa respecto a la conversación que se dio, el debate, los puntos de vista en torno a cambiar, como ya es una decisión ya tomada por la comuna de Ñuñoa, se cambia el nombre de la calle República de Israel por el de vuelve a ser Nueva Ñuñoa, como se llamaba hasta el año 1959? Cuéntanos de eso si es que sentiste algo.
Sí, yo creo que aquí ha sido muy importante también cómo finalmente poco a poco los medios de comunicación han ido informando de lo que está ocurriendo en Palestina. También lo que han sido las últimas resoluciones por parte de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, que han, entre otras cosas, decretado órdenes internacionales de captura contra el genocida Netanyahu, y eso implica que ya es innegable que lo que está ocurriendo es una masacre, es el uso del hambre y de armamentos. También se dijo en la sesión, ¿verdad?, que están prohibidos su uso en los contextos de guerra, es decir, se han transgredido todas las normas, y eso lo vimos en cada una de las intervenciones donde las concejalas y concejales fueron argumentando su votación. Fue una intervención relativamente breve, algo así como 3 minutos, en donde cada uno de ellos expuso cuáles eran los elementos que justificaban su voto. Luego se procedió a la votación y, como te decía, solamente un voto en contra de una deliberación o votación, más bien, que ya queda firme y ha quedado en acta de esa sesión del día miércoles histórico, ¿verdad?, donde este consejo adopta la decisión. Se resaltó mucho también a los vecinos, incluso conjuntamente con un informe de Luis Mariano Rendón, que entiendo fue entrevistado en el programa pasado y que apoyó desde lo legal estas acciones. Hubo también otro informe de un miembro de la propia municipio, al que fue, digamos, que tuvo que elaborar este informe donoso, de una vecina anónima, envió una carta al consejo entregando también su parecer y sus razones para exigir este cambio de nombre. Entonces, todas estas dimensiones estuvieron presentes, y eso lo hizo también una sesión muy emotiva. Hubo lágrimas al terminar, también, por supuesto, acciones de alegría. Fue mucha la emoción contenida, porque son varios años que se lleva peleando por este cambio de nombre, y que se suma a otros históricos, como por ejemplo en la calle 11 de septiembre.
Querida Paulina Acevedo, reitero, activista por los derechos humanos, miembro del Comité Humanitario por Palestina, conversando con Palestina por siempre, ¿cuándo se hace efectiva este cambio del nombre de la calle República de Israel por Nueva Ñuñoa?
Bueno, hicimos la consulta, como estamos por las elecciones, ¿verdad?, precisamente los preparativos para los cambios de autoridades. Esto va a quedar en la próxima administración, muy probablemente. Se comentó también que con ocasión de ese cambio de nombre, el día que esto concurra, poder hacer no solamente el acto que la propia municipalidad prevea, sino que también un acto cultural, un acto que convoque a la comunidad. Esto está en desarrollo, como solemos decir los periodistas, ¿no? Una noticia en desarrollo en cuanto cuando se materializa la fecha, pero es muy probable que sea bajo la nueva administración.
Y por último, Paulina querida, en Palestina por siempre, a ti que eres una, como te he presentado, una activista por los derechos humanos, hace muchos años que vienes dando distintas luchas, haber participado de esta reunión, lo que se logró, ¿qué te pasa internamente con esta situación?
Ay, la emoción me embarga, incluso ahora que tú me haces esta pregunta, porque la Nakba empieza en mayo de 1948 y en diciembre de 1948, ese mismo año, los estados acordaron mínimos humanitarios que han sido todos transgredidos. Entonces, como activista de derechos humanos, no solamente brego por el pueblo palestino, sino que brego por los derechos humanos, que son los que están en cuestión. Si, como lo ha dicho, digamos, Gutiérrez, ¿no?, en Naciones Unidas, si perdemos Gaza, perdemos la humanidad toda. Entonces, esto no solamente es un logro en cuanto a lo nominativo, sino que es un logro en cuanto a que la humanidad no se desborde ni vaya a los terribles lugares donde estamos. Entonces, sí, siento un alivio en mi pecho apesumbrado que no sé, pues, que mi corazón vuelve a respirar. Como alguien lo dijo también a la salida de la sesión, son estos pequeños logros contra una situación gigante la que la devuelve las esperanzas. Y eso es lo que tengo nuevamente en mi corazón albergado. Esperanza, como siempre, de que uno va a dar la lucha, pero esperanza también de que vamos a lograr un éxito y vamos a lograr el alto al fuego y el fin al genocidio en Palestina.
Paulina Acevedo, gracias a ti y gracias a todas las personas que como tú se la han jugado para un poquito de dignidad respecto a este cambio de la calle República de Israel por todas las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el Estado de Israel con el pueblo palestino. Ya es una realidad, los vecinos, insisto, de Ñuñoa lo han decidido, así se ha fijado, se cambia el nombre de la calle República de Israel por el de Nueva Ñuñoa. Por lo menos es una batalla simbólica ganada. Un abrazo muy grande para ti y reitero el reconocimiento a Paulina Acevedo.
Muchas gracias, César, y un gran abrazo también a todos los auditores y auditoras que siempre están allí escuchando las noticias y las informaciones certeras que produces cada semana. Eso es muy importante porque parte de la negación de los derechos humanos y la negación de la situación en Gaza y en Palestina tiene que ver con esa complicidad en la que han entrado muchos medios de comunicación.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura y los derechos fundamentales en Palestina. Recientemente, en el informe desarrollado por Amnistía Internacional sobre la situación en Palestina titulado «Es como si fuéramos seres infrahumanos», el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza. En la publicación que salió a la luz el día jueves pasado, se asevera que hay elementos suficientes para concluir que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina, demostrando a través de los hechos que hay una clara intención de un grupo humano de eliminar a otro de manera total o parcial. Según la explicación de Erika Guevara Rosas, destacada abogada especialista en derechos humanos, la organización internacional Amnistía ha estado documentando los actos cometidos por las autoridades israelíes desde que ocurrieron los ataques del 7 de octubre. Se ha llevado un análisis exhaustivo de cómo calificar los innumerables crímenes que ha cometido el ejército israelí bajo las órdenes del Estado en su conjunto. Así también, las investigaciones lideradas por la Corte Internacional de Justicia condujeron a la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Dentro de la recopilación de pruebas se encuentran entrevistas a víctimas, a testigos, personal de salud, entre otros, y se maneja una serie de documentos audiovisuales y digitales, declaraciones de soldados israelíes, para aportar en la investigación. De esta forma, y tomando todas las pruebas contundentes, que son cientos, se declaró que el Estado de Israel ha cometido tres actos prohibidos por la Convención de Genocidio: la matanza de personas de un grupo protegido, las lesiones físicas y mentales, y el sometimiento intencional a condiciones de existencia inhumanas, que aportan a la destrucción total o parcial de este grupo humano. Agnes Callamard, secretaria general de AI, comentó que el Estado de Israel trata a la población árabe palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece tener derechos ni dignidad. Por su parte, la cúpula política de Israel ha sostenido que sus acciones son legítimas y se justifican dentro de la lógica de la defensa en contra de grupos terroristas armados liderados por Hamas. De todas formas, según explica Gallant, no es excluyente el afán defensivo militar con el despliegue de acciones genocidas. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Frutos secos y más en Mercado La Rueda. ¡Qué buena noticia para la comunidad de Radio Universidad de Chile! MercadoLaRueda.cl relanzó su página web y para celebrarlo te damos un 15% de descuento durante todo diciembre con el código RUEDA15. En Mercado La Rueda encontrarás pescados, mariscos frescos, congelados de todo tipo, productos de cóctel, café premium, yerba mate, pastas italianas y todo lo necesario para tu despensa. Realizamos despacho a todo Santiago. No esperes más, visita MercadoLaRueda.cl, usa el código RUEDA15, RUEDA15 y disfruta de tu descuento. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio, todo un mundo por descubrir. Es doloroso, pero es la realidad. Estamos en medio de un genocidio. Queridas auditoras, auditores, no dejen de hablar de Palestina. Búscanos, baja el programa en Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Escúchanos también en la plataforma Spotify. Volveremos por una Palestina libre la próxima semana junto al querido Fernando Lagos en la puesta en el aire. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.